Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación y bueno, la verdad que el título del espacio me da ganas de robároslo, porque es que mola mucho.
Qué bueno.
Mujeres que contamos historias, que parece que es como, bueno, déjala, que ya ella también hay en su, que se entretiene la muchacha con eso. Pero es verdad lo que tú has dicho y algo de eso hay en el libro, algo de eso en la novela, de cómo las mujeres las cosas que pensamos o que al final, es verdad, hacemos política porque la vida es política, las determinaciones que hacemos y cómo el patriarcado pues nos deja siempre como en segundo plano y cuando nos dan voz como muy, muy forzado muchas veces, ¿no? Es, venga, y ahora, este espacio exclusivo, este, venga, os vamos a dar 2 minutitos más para hablar, venga, di tú las cosas, pero sabes que apenas te están escuchando, porque al final las bendiciones las da un hombre. O sea, al final de cualquier charla, cualquier lo de los expertos, ¿dónde va a parar? Donde esté un experto en lo que sea, a la palabra que diga una mujer, porque al final hemos sido siempre la de los cuidados, las que estamos con los niños, en las reuniones también, nuestras que somos un par de militancia. Bueno, creo que todo el mundo aquí somos de militancia de alguna manera u otra, ¿no?
Eso es así.
Casualmente. Pero es cierto que como haya algo de crianza por ahí pululando, pues siempre esa cosa, porque como lo hemos vivido, pues empatizamos, no porque tengamos esa sensibilidad especial, sino pues porque empatizamos, porque hemos tenido hijos, la que más, la que menos, y siempre, jolín, para que ese niño o esa niña esté entretenido durante una reunión, pues un poco intentamos entretener entre todas, ¿no? Que hemos estado. Y los hombres no creo que tengan esa preocupación por cómo están los niños en una reunión, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo.
O son los menos.
O son los menos. Pero sí, o sea, todo eso estamos todavía muy lejos de alcanzar pues esa proporción, porque ya no es igualdad, ya no es que seamos iguales, porque verdaderamente hay cosas que nos separan a hombres y a mujeres. Las mujeres somos las que tenemos los hijos. Hasta el día de hoy nos embarazamos nosotras, menstruamos nosotras con todo lo que conlleva. Hoy, por ejemplo, una compañera mía de trabajo estaba ahí, es que, uy, estoy con la regla, estoy fatal. Y claro, eso a un compañero no se lo voy a escuchar. Y todavía esta cosa que lo llevas ahí como
En secreto.
en secreto un poco, porque me lo cuenta a mí porque probablemente lo entienda, ¿no? U otras cosas, ¿no? La crianza de los niños en el mundo laboral, vamos, eso es los quebraderos de cabeza, según vamos cumpliendo etapas, pues va desde el bebé que no ha dormido toda la noche al cole, los deberes. El adolescente rebelde, y esos temas de conversación los tenemos las mujeres. Aunque haya hombres en la misma tal, pero no tienen esa implicación. No van a participar de esas conversaciones que probablemente a su juicio sean como más livianas. Bueno, cosas que ocurren y son las cosas elementales porque al final somos nosotras las que seguimos dando vida y conseguimos que la vida humana se siga desarrollando. Que si no es por nosotras, difícilmente se va a desarrollar la vida humana. Entonces, bueno, yo como vengo de un medio laboral y familiar y espiritual feminizado, allá por donde voy. En el mundo sanitario casi todas somos mujeres, aunque haya médicos, pero también hay médicas muchísimas, cada vez más, celadoras, que siempre además es el celador, ¿no? Los celadores, los que tienen fuerza.
Sí.
No, es que tienen una técnica, no una fuerza, porque aquí todo el mundo la espalda igualmente
Los
se
celadores somos los
desintegra.
que no tenemos espalda
No, completamente, todos estáis.
Siempre
Entonces,
digo.
bueno, el personal de limpieza, el personal de enfermería, es que en su mayoría somos
Las
mujeres.
pinches.
Las pinches, la cocina, para que haya luego un cocinero extraordinario que era un hombre, ya, Entonces, bueno, mi mundo se fragua entre mujeres, entre la vivencia de la cotidianidad entre mujeres. Vengo de una familia en la que somos 4 hermanas y tenemos 7 sobrinos, 7, vamos, mi madre que está aquí, tiene 7 nietas y un nieto. Entonces es que vivimos entre mujeres. Vengo, que lo comentábamos contigo antes, también del mundo de la danza. Yo he hecho danza clásica, sobre todo, muchísimos años de mi vida, y es un mundo feminizado también donde los haya. Que luego sale un Antonio Canales, es el que se lleva todas las flores posibles y es el conocido, el que todo el mundo elogia. Y bueno, pues esa desigualdad que en todos los caminos que queremos tomar nos encontramos esa barrera. Entonces, pues dentro de la cotidianidad, dentro de todas las historias de vida con las que me he encontrado a lo largo de mis 52 años que voy a cumplir pasado mañana, pues un poco entre las mías propias, que también hay historia de vida propia, las he condensado en una novela donde, bueno, confluyen varios elementos. Capitalismo, como nos daña a las mujeres, vamos, que está a la orden del día, que no es... Está novelado, pero realmente es que es la historia de cualquier mujer que caiga en algún eslabón de su vida, caiga por algún motivo, las dificultades, ¿no?, que le acompañan y lo difícil de remontar. Pues bueno, todo, hay un recorrido histórico de la historia de los últimos 30 años aproximadamente, de la historia de España, que son cosas noveladas pero reales que han ocurrido y que yo no quería que se quedaran en el olvido, porque de todo aquello venimos ahora, o sea que tampoco hemos cambiado tanto. Inmigración, guerras, desastres naturales, que por cierto lo escribí el año pasado, lo terminé de escribir en marzo de 2023, antes de todo el auge del sindicato de inquilinas, de que nos hayamos puesto ya manos a la obra en el tema de la vivienda. Yo lo abordo porque, bueno, yo misma he vivido situaciones similares a las que describo, pero muchas de mis compañeras que me han acompañado, pues también. Y eso es algo de lo que no se habla, porque lo de estar empobrecidas da como vergüenza, ¿no? Cuando cualquier persona, hombre o mujer, está empobrecido, porque nadie es pobre. Tú no naces y dices, hola, soy pobre. ¿Será que tu madre está empobrecida también? Y que, pues eso, aquí le sacas el análisis de dónde venimos o cómo hemos llegado a esta situación. Y es algo como que a día de hoy da vergüenza. La pobreza, o sea, lo que es el vivir empobrecido en España, el reino de España del siglo XXI, que parece que no existe, pero bueno, hoy salió una noticia que hay un 30% de pobreza infantil aquí, en el siglo XXI, que estamos en el estado del bienestar y que tenemos todas las modernidades y todo. Bueno, pues es que hay una pobreza escondida detrás de cada casa de la clase obrera, porque claro, no nos vamos a ir a hablar de las clases pudientes, que son los menos. Y los que se creen clase media, pues terminarán también cayendo, como se ha demostrado en la crisis anterior de 2007 de las hipotecas, y como se está demostrando, cuando se ha demostrado cuando el COVID también, que al final todo el mundo es vulnerable porque les hacen un ERE o un ERTE y se queda sin recursos, o aquel que era autónomo igualmente se queda sin recursos. O sea que nuestras vidas muchas veces dependen de las políticas externas, de las circunstancias y cómo se manejen, y nos dejan a nuestro albur sacarnos a flote. Pues un poco cuento todo esto de manera novelada, y yo, como soy muy musical, o sea, toda mi vida tiene que haber una banda sonora. O sea, pues yo es que tengo una memoria horrorosa, o sea, tengo una memoria buenísima y me trae muchos problemas porque es que me acuerdo de todos, eso es lo malo. Hay cosas que no las puedo olvidar, pero es que me puedo acordar con pelos y señales. Y todo siempre tiene una música en mi vida, o sea, eso tiene una banda sonora. Así que bueno, pues yo le he puesto aquí música a cada escena, que es lo que a mí me parecía que representaba determinadas escenas, ¿no? Y porque si a mí me parece que Enrique Morente es un cantaor que hay que conocer, pues yo quiero que el público conozca a ese cantaor. O sea, como que no se puede pasar así en la vida sin conocer a Enrique Morente. O sea, el homenaje de Enrique Morente, pues oye, yo lo pongo ahí, pues alguien tiene curiosidad, que se lo escuche, que es muy emocionante, ¿no? Que a pesar de que Morente votaba al PSOE y tal, pero bueno, fue Premio Nacional de Música y es de una calidad extraordinaria. Entonces, bueno, pues doy pinceladas musicales porque también, yo cuando leo un libro, cualesquiera, una novela o ensayo, todas las cosas que ponen así como anecdóticas, yo me tomo nota y las busco. Me gusta averiguar sobre eso que... Y yo creo que a la gente que le gusta leer o que lee, pues también a lo mejor investigan un poco sobre ciertas cosas que les pueda llamar la atención. Entonces, bueno, no puedo desvelar mucho porque, claro, es una novela. Yo, de hecho, cuando dicen, para presentar la novela, ¿cómo se presenta la novela? Porque, claro, en este que era un ensayo, vamos, que es una crónica, pues era el día a día y siempre se genera debate, como ahora, sobre cómo se manejó, lo que pasó, qué tal. Pero sobre una novela, claro, como cuentas hay un poco...
No vas a hacer spoiler.
No puedo hacer spoiler, pero... Bueno, voy a decir que la gente que se lo ha leído hasta ahora, que ya se... Creo que ya lo han reeditado por tercera vez. Y la gente es que me ha comentado, incluso compañeras mías, que no son precisamente de izquierda, pues aquí se nota... ¿De qué pie cogeo? O sea, no lo puedo remediar. O sea, no...
Pues había dudas.
Había dudas, pero bueno, mis compañeras ya me conocen, o sea, mis compañeras saben las cosas que hago y tal. Pues me han dicho, oye, qué emocionante ha sido. O sea, es que, digamos, que genera un poquito de misterio y de... No sé, es del tipo de novela que a mí me ha gustado siempre leer, ¿no? Las novelas que a mí me han enganchado, que he leído muchísimas a lo largo de mi vida. Pues yo empecé a leer a los 3 años y algo, aquí mi madre, que por eso me la ha traído.
El notario,
puede decir. Lo que más me gustaba del mundo era leer, eso, una enfermedad con la lectura. Entonces, bueno, pues esto que me ha entusiasmado a mí tanto con la lectura, pues un poco yo he perpetrado aquí esta novela para que la disfrutéis igual que yo he disfrutado escribiéndola y la gente creo que la está a partes iguales sufriendo porque tiene sus partes más profundas, pero también disfrutando y compartiendo. Así que no sé, yo creo que si quieres hacer preguntas.
Sí, o... no, a mí es que me surgen tantas cosas porque es que te estaba escuchando y era leer. Fenomenal, porque yo aprendí a leer con Mafalda, muy pequeñita también. Mi tío tenía todos los estos y entonces era Mafalda, con lo cual de memoria la puedo decir. Y me he quedado con lo de la danza, porque aun a pesar de haber muy pocos hombres, siempre se les daba un espacio muy importante, precisamente porque era lo que no era normal. Entonces, hasta en el mundo de la danza, donde predominantemente es un mundo femenino, hasta el hombre tenía su puesto y su lugar y era respetado y era respetable. ¿Vale? Porque yo que hice danza con Víctor Ullate eran te lo cuento. 3-4 niños los que había, eran 3-4 niños los que tenían que estar ahí y tal y no sé qué. Y el resto éramos todas las niñas ahí. Entonces sí que me llamaba mucho la atención y en un momento dado lo entendías porque tiene una preparación, no distinta, pero sí pues le da más énfasis, yo recuerdo mucho más a los saltos o a determinados ejercicios muy concretos que les iban a ayudar luego a hacer el porteo, les iban a hacer, ayudar a hacer no sé qué. Entonces sí que tenían esa relevancia, pero luego con el paso del tiempo piensas y dices, ostras, es que he estado en un sitio donde el 98% éramos mujeres a lo mejor, sí. Y claro, eran los hombres y había que cuidarlos mucho. Fenomenal. ¿Y por qué no pasa al revés en otros espacios donde mayoritariamente son hombres y hay algunas mujeres, no pasa lo mismo?
Que es la mayoría.
Que es la mayoría. Yo el viernes estuve en el viernes fue, ¿no? Es que como vengo a hacer noche, ya no sé en qué día vivo, ¿sabes? Entonces, me trastoca un poco el viernes estuve en el instituto de nuestro hijo mayor. Y porque me invitaron a un podcast que hacían allí los de tercero y cuarto de la ESO, con el tema de la mujer trabajadora y demás. Entonces hablamos de trabajo, de celador. Tú lo has dicho, es un trabajo de hombre porque se supone o se presupone que tienes que utilizar la fuerza cuando no es así. Cuanta más fuerza utilices, más daño te haces. Yo esto, después de años de experiencia, es lo que os puedo garantizar.
Cuatro hernias.
O sea, es lo que más os puedo garantizar porque se piensan que como por naturaleza sí. Son más fuertes, pueden con todo. Y dicen, bueno, pues llegarás antes a tener una hernia, yo voy a ver si me cuido la espalda. Y hablábamos precisamente de eso, de que son los celadores, son... Y luego, pensando, digo, jolín, pues yo cuando trabajaba en el Ramón, éramos más mujeres que hombres. Ahora que trabajo en el Virgen de la Torre, estamos más o menos a la par. No, seguimos siendo más mujeres que hombres, pero bueno. Pero estando en el Ramón, que es un hospital mucho más grande, el Ramón y Cajal, que el Virgen de la Torre, que al fin y al cabo es uno más chiquitito, ahí incluso cuando yo entré, que yo creo que tú te acordarás de esto, había un suplemento que no nos querían pagar a las mujeres haciendo el mismo trabajo.
Exacto. Eso es típico.
Y entonces tuvimos que ir al sindicato, tal, no sé qué. Incluso entre algunos compañeros éramos las señaladas porque habíamos ido al sindicato a reivindicar algo que es justo. O sea, es decir, si yo estoy haciendo el mismo trabajo que tú, justo es que me pagues lo mismo. ¿Vale? Entonces, todo eso, ese cuidado que hablábamos antes de los hombres en el mundo de la danza, porque cuidado, que son seres etéreos, que tal, y no sé qué. ¿Por qué no lo tenemos o por qué no hemos conseguido trasladarlo al día a día, al diario, a los espacios comunes que tenemos con los hombres, ¿no? Que también nos pertenecen?
Claro.
Que a mí no, yo no quiero que me den 2 minutos más de tiempo, yo quiero que haya más mujeres que empleen el mismo número de minutos en las intervenciones.
Claro.
¿Vale? Entonces, preocupémonos de que haya más mujeres en los espacios comunes y no de darle más tiempo a las mujeres para hablar, porque... Como le des más tiempo a Ayuso, me hundes en la miseria. Claro. Y es claro, porque claro. Es mujer, quiero decir.
Sí, sí, sí.
No tiene ningún sentido. Entonces, todo lo que sea indagar en eso, contarlo desde nuestra perspectiva, creo que ganamos, vamos como, ahora que nos hemos aficionado en casa al rugby, porque el pequeño le gusta, vamos como ganando terreno. El rugby es un deporte que va ganando terreno hasta que consigue, ¿no?, llegar al final y marcar el tanto. Pues yo creo que haciendo estas cositas vamos ganando terreno. O yo quiero creerlo así, sí, porque es que sí. Si no, ¿vale?
Yo creo. Perdona.
Sí, sí.
Por favor. A ver, si cuentas una historia, novela, que toca, ¿no? Y si estás transmitiendo esa idea de. Bueno, de justicia, ¿no? De justicia. Porque al final. O sea, lo que se reivindica es justicia, ¿no? Poco a poco cala. O sea, esto ha sido absolutamente negado en toda la literatura, en toda la cultura, en todas las cosas donde únicamente se ha visualizado a los hombres y los hombres evidentemente hablan desde su perspectiva. No tienen la nuestra.
Claro.
Pero es que ellos mismos se han encargado de emerger tapando. O sea, eso es así, pero porque la estructura social casi que obligaba, porque lo de la mujer era un adorno. O sea, algo que queda, como ahora, pues a ver, hay que tener paridad porque queda feo si no lo hay. O hay que, porque da el toque, ¿no? El toque de que haya algo que no sea solo... los machos que siempre tienen el mismo tono, ¿no? En plan musical.
Claro.
Entonces, claro, esto cuesta muchas veces que los hombres que te escuchen estén diciendo, me están cuestionando, me están poniendo en tela de juicio cuando yo no tengo la culpa, yo lo he recibido. de esa manera, ¿no? Pero por eso no vamos a dejar de escucharlo, ¿verdad, Dani?
Dani,
todo Dani como otro hombre que hubiera aquí, o sea, o más hombres que hay aquí, ¿no? Esa situación, yo me pongo en el pellejo de los hombres y algunos dirán, yo no tengo tanta culpa porque es que a mí me han educado de esta manera y yo simplemente me dejo llevar con esa educación, como no podemos dejar llevar con la religión o como la o con la forma de comer, ¿no? Da igual. Lo que pasa es que cuando tú de forma amable transmites una idea, o sea, en una novela o lo que sea, eso sí que cala, o sea, que en ese sentido está bien. Y no se puede dejar de tocar todo eso que tú acabas de decir, de la, por ejemplo, el tema del dolor en la mujer o la... Porque no es porque es que seamos la vida, si lo quieras o no, es que sin nosotras no la hay, o sea, por mucho que se ponga, sino porque hay que dejar claro que dentro de que tenemos el derecho a ser iguales en justicia, somos diferentes porque biológicamente no podemos ser iguales, está claro, pero precisamente como nosotras sabemos que el hombre es diferente y le cuidamos en sus aspectos, el hombre tendría que cuidar a la mujer en nuestra, con nuestra situación, entenderla por lo menos, ¿no? Y a nivel físico, aparte de las diferencias exteriores, son las diferencias interiores. Y cuando se habla de por ejemplo, de investigación o de medicina o de cuestiones de estas, nunca se ha visto desde la perspectiva de la mujer. Se ha cogido el prototipo y el estudio de los hombres y con ese baremo se ha medido a la mujer, pero eso no puede ser. Entonces, eso hay que romperlo. Eso sí que es importante romperlo.
Porque,
¿eh? Los ataques, sí.
Los ataques al corazón, sí, todo lo que tú te sabes, ejemplo, está basado en la anatomía de,
o sea,
masculina.
Ahora mismo el tema de, por ejemplo, las reglas dolorosas, que antes incluso las mujeres tenías la conciencia de que, bueno, eres mujer y tienes que aguantar y es que esto es así, pues es un error. Ahora se ve científicamente que no. Que no es así, que cuando hay eso, hay un problema físico y médico que hay que investigar y que hay que... Entonces, empezar denunciando, hablando de ello sin pudor, es empezar a arreglar el problema. Porque no es que seamos diferentes o tú te tienes que aguantar, es que ahí hay un problema médico y físico, ¿no? Que puede llevar a problemas... que luego no tiene solución.
Y que no se cuida, ¿no? A las mujeres en ningún aspecto de la vida, se cuida desde lo institucional, desde lo legislativo.
De lo que decías del dinero, de la economía, pues es un error tremendo. Sí. O sea, si fuéramos claras y dijéramos, y le pudiéramos preguntar a la compañera o al compañero, pero tú cuánto ganas, ¿no?
Sí.
O sea, si no te diera vergüenza preguntar cuánto ganas, estaríamos poniendo cosas en el tablero, ¿no? Estaríamos viviendo y estaríamos diciendo, me están... O sea, la misma empresa la están jugando.
Claro.
Te la están jugando porque están discriminando por el sexo. Uh-huh. Y solamente cuando lo ves muy palpable, eres capaz de combatirlo o de... O sea, yo recuerdo que esto no es de hoy, es siempre y era antes, mucho peor que hoy. Por suerte hemos avanzado, ¿no? Pero en las fábricas, haciendo incluso trabajos que tenían, lo digo, yo he trabajado en una fábrica, cuando empecé a trabajar con 15 años y toda la plantilla, que eran 49 para no pasarse de 50, la mayoría eran 30 mujeres. Yo estaba en la oficina, veía las nóminas y pagaba con dinero en cash, que se iba al banco, se cogía el dinero, hacía los sobres y pagabas a cada uno según subían, ¿no? Entonces, ahí estabas viendo que mujeres, niñas, muchas de ellas, porque empezaban a trabajar con 14 años, la mayoría menores de edad, porque antes la mayoría eran los 21 años, hacían los trabajos más duros y más esforzados, de coger rulos de plástico de 50 kilos, de plantarlos en las máquinas, de estar haciendo horas, porque ahora hacemos 30 y... ¿cuántas? 35.
35,5.
Pues se hacían 48 horas a la semana, se trabajaban los sábados. Pero además se tenía que hacer de 2 a 3 o 4 horas extras diarias. Y eso lo hacían mujeres en su mayoría, ¿no? Y luego a la hora de pagar, tanto fueron las extras como lo que fuera, al hombre se le pagaba más, al chico se le pagaba más, haciendo ese mismo trabajo o un trabajo de supervisión que solamente era mirar y controlar cómo imprimía esto, ta, ta, ta. Y así era en todas las artes, o sea, en todas las ramas, ¿no? Esto era arte gráficas, pero era en todas las ramas. Eso era general, pagar menos a la mujer. ¿Por qué? Porque es que el hombre era el cabeza de familia y tenía que llevar más dinero a casa. Lo que hacía la mujer era nada, simplemente para ayudar, ¿no? Para ayudar a la casa, al sostenimiento de la casa.
Y eso sigue siendo en esos casos, ¿eh?
Sigue siendo así en muchos casos. Ah, antes era descarado y era el capitalismo bestial quien se aprovechaba del esfuerzo y del trabajo de las mujeres.
Y luego salías y llegabas a casa.
¿Eh?
Seguías. Y luego salías de trabajar, llegabas
y ibas a casa y seguías trabajando. Entonces, eso
claro.
Era el mecanismo social.
Claro, porque además hemos sido juzgadas por esa segunda parte que comentaba ella. De llegar a casa y encima tener las cosas bien. O sea, los niños bien atendidos, porque los niños desatendidos, ¿quién va a ser la responsable?
Exactamente.
La madre, ¿no? Uh-huh. La casa está mejor o peor, o porque es que es imposible. ¿Quién es la responsable? La madre.
Pero tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. El otro día vino Vane. A presentarnos el trabajo que ha hecho, que es buenísimo, el del lenguaje de Vox, sí. Y claro, hablamos de lenguaje, de metalenguaje, de todas estas cosas, te habría encantado.
No
te habría encantado, ya habrá pues oportunidad, sí, ¿no? Y hay que empezar a cambiar los lenguajes, igual que hay que empezar a cambiar los espacios de donde hablamos. Es decir, la casa es la de la mujer, esto era así, es lo que acabas de decir, ¿no? El cuidado de los niños es de la mujer, el tal. Espacios de convivencia. Yo tengo un espacio de convivencia, convivo con gente en mi casa, que son mis hijos, es mi compañero, tal, pero vivimos todos en la misma casa. No es mi casa, no es mi responsabilidad, no es la suya, no es la de todos. Entonces, empezamos a cambiar un poquito el lenguaje y vamos viendo cómo la gente ya, sobre todo los jóvenes, lo van viendo como desde otra perspectiva, porque hemos pasado la etapa esta de la deconstrucción, los aliados, que luego resulta que no lo son, y todas estas cosas. ¿Vale? Yo creo que tenemos que simplificar, a pedir lo que siempre se ha pedido, que es respeto, que se nos trate, pues eso, como una persona, a las mujeres, como decía Angela Davis, y que se nos trate de igual a igual con respeto. Entonces, vamos a simplificar. Yo ya no te hablo si tenemos que hablar con la A, con la E, eso ya no. Hacemos lo mismo, págame lo mismo. Vivimos en el mismo espacio, vamos a hacerlo todos. O sea, es decir, sin grandilocuencias, porque otra de las cosas que sí que me he dado cuenta y que yo, vamos, os aplaudo con las orejas a todas las mujeres que dais el paso al frente y hacéis estas cosas, es eso que muchas de mujeres no dicen, pero que sienten de molestaré aquí,
sí.
Estaré molestando. Yo tengo amigas que me dicen, es que no voy a no sé dónde porque igual molesto. Digo, jolín, pues un hombre seguro que no se lo plantea, un hombre seguro que va...
Y se acabó.
Y se acaba y va, y le da igual si molesta o no en ese sitio, ¿no? O en esa. Entonces dices, jolines, ¿por qué tengo yo que sentir que molesto? Y si es así, vamos a molestar más. Quiero decir, vamos a hacer más cosas de estas que molesten de verdad y que realmente, ¿sabes? digan, es que eres muy molesta, ¿por qué soy molesta? Vamos a hablar. Y entonces a partir de ahí ya abrimos otra vez y vamos avanzando un poco en el discurso y en el lenguaje,
claro, sí,
que yo creo. Entonces por eso os digo que yo, para mí, esto es como...
Pues esto de escribir es como una necesidad de... De hecho, bueno, tengo muchas cosas escritas, pero luego no las publico. Pero bueno, que es, lo tengo que escribir para ponerlo en orden, que es una manera también de ordenar el pensamiento. Y ya está. Y esto, bueno, lo decidí, vamos, lo decidió publicar en la editorial, porque si la editorial no quiere, pues no lo publicamos.
Yeah.
Que, pero bueno, que sí que ya han apostado bastante fuerte, creo que es una editorial, es la más pequeña de toda España, creo, el Garaje, pero que lleva más de 40 años y todo lo que publica son joyas, no lo digo por mi libro, sino por el resto de, vamos, que yo cada vez que voy a la editorial digo, ay, porque claro, son cosas para aprender, para disfrutarlas, es de gente de izquierda, ultra izquierda, cosas interesantes que no están, recordamos al principio, en los escaparates de
la prisa,
claro, no están ahí en el Carrefour, en los números unos de claro, no, ni falta que hace, porque eso ya sería mala señal, pero son cosas de verdad de, para el lector.
El otro día os voy a contar una, lo mismo, hablar de ello en el libro, ¿no? Pero fui a un acto al Ateneo de Madrid que hacía una asociación de banca, que al parecer siempre hace el Día de la Mujer algún acto y tal. Y el tema, o sea, me llamó la atención el tema, digo, a ver cómo lo enfocan, ¿no? Era el maltrato económico hacia la mujer, el maltrato económico, que hemos hablado ahora mismo en plan social, pero aquí en esta tertulia que había entre la gente esta, pues eran como cuatro, dos abogadas, una jueza y una presentadora de televisión muy conocida, tal. Gente que yo no vi que tuviera un perfil de izquierdas. O sea, que es que esto ya clama tanto que incluso en ese ámbito de no gente tan de izquierdas están poniendo ya el grito en el cielo. Porque sobre todo las abogadas y la jueza hablaba del maltrato, maltrato económico en los casos de separación y divorcio, ¿no? El maltrato económico, que no solamente es el maltrato a la mujer, sino a los hijos, ¿no? A los hijos. Y por ende, o sea, si no te pago la pensión de los hijos, no es que te esté haciendo a ti la puñeta, que vas a tener las que ver negras, ¿no? Sino que le estás dando menos calidad de vida a tu hijo y lo están pagando ellos. Entonces, daban incluso datos de cómo es posible que incluso el maltratador físico que se encuentra en la cárcel hace daño económico a la mujer y a los hijos que están fuera. Por ejemplo, la casa donde viven. Él, o sea, se habían dado casos de que estos maltratadores físicos desde la cárcel habían vendido el piso donde vivían los hijos y la mujer porque tenía el 100% de la, de esto y no había nada legal que se hablara, o sea, que pusiera el derecho de la mujer y de los hijos encima, ¿no? Entonces, les dejaban en la calle y les habían dejado en la calle. O sea, era un maltrato.
Sí, sí.
Económico
está estipulado dentro de las categorías del maltrato cuando se diagnostica, por así decirlo, un maltrato. Uno de los ingredientes es esto, el maltrato económico, que no es visible, como
claro.
Cuántas mujeres hay que están calladas, que van con su esposo, con su compañero, con su lo que sea, que sufren ese tipo de maltrato que no pueden disponer libremente. Sí, sí. De...
No, incluso el hecho de prohibir a una mujer que trabaje y se desarrolle como trabajadora ya es un maltrato económico. Eso de no, tú reina mía, tú no vas a trabajar porque para eso estoy yo que lo gano. O sea, al final lo que hacen es una esclava que por el tema económico está supeditada a todo lo que quiere esa persona que tanto le quiere, uh-huh. pero que al final no tiene ningún derecho sobre nada.
Claro, yo estoy pensando, tú has hecho un recorrido de 30 años, que seguro, estoy deseando leerlo porque seguro que cuentas cosas súper interesantes y muy, muy importantes, y a raíz de lo que acabamos de hablar, hay determinados estamentos en este país que están todavía en la cuevecita ahí guardados con todos sus señores ahí, uh-huh. tal, y sin embargo vamos avanzando, tenemos teléfonos de última generación, coches eléctricos, no sé qué, pero resulta que las leyes son antiguas, el estatuto nuestro, el del, es del
63
o
el vuestro, por lo menos.
El de celadores, pues por ahí, el 70 o por ahí, ¿vale? O sea, quiero decir que no hemos actualizado porque esto.
Sí, sí, porque como son trabajos como de tercera categoría B,
eso es.
Total. Hoy mismo en el hospital hemos tenido aquí una bonita discusión, vamos, yo digo un debate con las compañeras enfermeras, que son las que están determinadas, enfermeras que hacen saber que dónde estás tú, dónde están los celadores, y te, claro. Entonces yo lo que siempre les digo es, a ver, esto yo no sé quién lo tiene que hacer. Desde luego yo no lo cobro, o sea, esto no,
claro.
Hay unas cosas que estamos haciendo que no saben ni que las tenemos que hacer, pero como está desde 1973 sin actualizar las funciones de la TECAE, pues entonces que es que ni siquiera existían las cosas que existen ahora. Nosotras no podemos trabajar en UCIs, en urgencias, en determinados servicios porque en nuestras funciones no viene detallado nada.
Porque en ese momento no existía.
O sea, cualquier cosa es, ¿sabe? O sea, todo, hay determinadas funciones que están delegadas. Delegadas, o sea, que las cobra la enfermera, pero las haces tú, ¿vale? Porque son como facilitas, que no.
Claro.
Entonces, bueno, ahí tenemos un debate porque como es una profesión igual que la tuya, que cabe todo, ¿no? Que se presupone que pues no deja de ser el rol de cuidadora, de limpiadora.
¿Cómo lo vas a dejar sin
todo lo que termine en hora?
En hora.
¿Cómo lo vas a dejar sin cambiar?
Eso,
¿cómo le vas a pobre? Que es una persona.
Nadie se va a preocupar de conocimientos, subirle el escalafón.
Eso es. De hecho, es una reivindicación que ya lleva yo que sé cuántos años que nos suban. A las TECAES, al grupo, al C1.
A nosotros.
Claro, pues al C2 será. ¿Por qué otros estamentos sí que han subido, pero TECAE no? Que tendríamos que ser un grado superior ya, como eran antes lo que se denominaba las jardín de infancia, como la auxiliar de.
Auxiliar de clínica.
La auxiliar de jardín
de
infancia.
Escuela infantil.
Escuela infantil.
Ahora es un
grado superior.
Sí.
Bueno, pues eso mismo queremos para las TECAES, sobre todo porque hacemos cosas que no, vamos, que las hemos ido aprendiendo sobre la marcha.
Bueno, ahora ya más te caes y antes eres auxiliares de clínica.
Y no, y
o sea, cuando subisteis a TECAES, subisteis un poquito.
No, ahí. Bueno, es que lo que hacen es cambiar de nombre.
Sí.
200 veces, de clínica a auxiliar de enfermería. De auxiliar de enfermería a TECAE, de TECAE a técnico. O sea, que es muy difícil, ¿eh?
Sí, sí.
TMCA, o sea, técnico de cuidado medio de no sé cuántos. Y ahora ya, que es el que me hace mucha gracia, porque las nuevas que se están, las chicas que vienen ahora a hacer las prácticas, ahora es TCE, que es técnico en cuidados de enfermería.
Pues
pero eso parece un traumatismo craneoencefálico.
Parecen las elecciones, ¿sabes? Parece cuando nos presentamos a las elecciones.
Claro, 21.000 cosas, total, que también es una forma de decir, para que parezca que
sí,
tal,
que
y además que es confuso,
no
confuso, a más no poder, porque, vamos, ¿con quién hablé yo ayer que debiera ser alguien que supiera? Pues eso es una trabajadora social. Que digo, sí, soy TECAE, y me dijo, ¿eh?
¿Qué es eso?
¿Cómo?
Pues eso ya es viejo.
Claro, eso ya es viejo, que eso ya está, pero digo, bueno, auxiliar de enfermería. Ah, vale, entonces ya cae. Y cuando le dimos título a este libro, que se llama Un auxiliar ante el coronavirus, claro, es que yo propuse también que fuera una TECAE ante el coronavirus, pero me dijo el editor, con buen criterio, ¿Qué es eso? O sea, una recaída
de la luz.
¿Eso qué es? Claro, y yo no quería otro tipo de rango de tal, porque yo quiero que tenga relevancia la persona de mi categoría laboral, que es como que nadie conoce eso, que somos esas personas que están ahí, que limpian y que... pues quería darle esa relevancia porque además somos capaces de pensar incluso y de
escribir, a lo loco.
Y de, así, a lo loco.
A lo loco, sí, sí.
O sea que es por eso que lo de... que le pusimos un auxiliar ante el coronavirus, que luego vino otro sector de las más random, por ahí, en redes sociales, que me dijeron, pero es que no somos auxiliares, somos TKs, entonces está fatal el título. Bueno,
pues escribe tú tres.
Escribe tú. Y sobre todo que este tipo de libros, esas personas no se lo van a leer.
A un público extenso.
Claro. Claro.
Es mucho mejor ese título. O sea, es muy
claro.
Sí, sí, claro. Es que si no te vas al lado especializado de la biblioteca,
el
¿sabes?
El debate de las siglas lo he tenido yo con mis alumnos, yo soy profesora. Y entonces, mis alumnos son de primero de la ESO, tienen 12 años, pero son muy inteligentes. Tengo un grupo de alumnos muy inteligentes, más que algunos
adultos,
compañeros
titulados.
Y claro, están, pues yo soy la tutora, hablo mucho con ellos, y entonces me cuentan sus inquietudes. Y entonces, pues les he dicho que uno de los problemas que tiene hoy en día la educación son las siglas. La PT y la AL han hecho una intervención en Diver y claro, tú eso cuéntaselo a un padre ahora y, o a una madre, normalmente vienen las madres, claro. Donde yo trabajo son migrantes, no hablan el idioma, tú ponte a explicarles. Pero incluso en charlas, yo estoy en la plataforma por la Escuela Pública de Usera y había veces que los profesores que conformábamos empezábamos. Sí, pues esas mismas siglas, ¿no? Hablar entre nosotros. Y el resto decía, ¿de qué coño estáis hablando?
Claro.
Entonces, cuando ya haces un lenguaje tan especializado, te separas de la gente. Se lo estaba explicando ya a mis alumnos. Lo han entendido perfectamente. Digo, esto es un error. Es un error porque entonces ya es solo un lenguaje especializado que dominamos unos expertos. Y el resto de la sociedad se queda ajena.
Sí, sí, sí.
Pero que además pasa en todos los estamentos, ¿eh?
Sí.
Yo hace poco lo hablaba, estábamos haciendo un ingreso y entonces, pues claro, vienen desorientados, abuelitos, porque el Virgen ya es un geriátrico casi, es un hospital geriátrico, pero me acuerdo cuando estábamos en el ramo, que igual estaba un señor ahí con todo su historial ahí súper hecho polvo, y entonces llegó la de la doctorcita de turno, y digo doctorcita con toda la connotación del mundo, porque venía, no le faltaba detalle, iba con su fonendo, con su tal, ¿sabes? Y le empezó a dar una charla al pobre señor para decirle que le iban a hacer un TAC. Porque he puesto, vamos a hacer una tomografía axial computerizada, y el señor así. Le digo, verás tú que le da un ictus al señor. Y ya le digo, que te van a hacer un TAC. Ya respiró, ¿sabes? Digo, pero qué necesidad, ¿qué necesidad tienes, primero, de ser grandilocuente ante un enfermo, que es una persona vulnerable? Que si los que somos así, que tenemos una, nos damos cuenta, tú que tienes unos estudios deberías saberlo. O sea, es decir, tú no puedes estar aquí como si estuvieras ante un comité de expertos, ¿sabes?
Sí, de todas maneras que normalmente...
Que es malo, pero ¿y el administrativo? ¿Qué me decís del lenguaje administrativo?
Bueno, otro.
Que no hay Dios que lo entienda. Estamos usando constantemente con el usuario, con el tal... Como si tuvieran la obligación de entenderlo, además.
Sí, sí, que no sabemos, no se suele saber nada.
En plan de, bueno, a ver, es que yo hablo, te tengo que hablar así, porque de otra manera, no sé, por dónde, baja un poco, ¿no?
Pero sí, la verdad es que el estamento médico es otro episodio aparte.
Otro libro.
Porque, claro, que yo aquí en este libro, que también les doy... un poquito de las presentaciones que hacía de este libro también les daba bastante cera, porque normalmente el estamento médico no se consideran trabajadores, no son trabajadores, son médicos. Entonces, esa cosa de movilizaciones, que a no ser que les hayan tocado ya el sueldo, les hayan cerrado la atención primaria, muchas cosas, es difícil que los médicos se conmuevan. Y vamos, de hecho, cuando también hacen movilizaciones suelen ceder ante sus peticiones, pero marcan una distancia y marcan una distancia en cuanto a la salud emocional de los pacientes, que están en estado vulnerable yo trabajo en trauma, los traumatólogos le hablan a la pierna o le hablan al húmero, que está, o sea, no les importa el resto, lamentablemente, que habrá de todo, como siempre, pero es cierto que les cuesta empatizar, porque van a su, en concreto a su, al fenómeno que les ha dado la titulación y lo que van a hacer. Y luego, por ejemplo, también en psiquiatría, por cierto, algo de salud mental también hablo en la novela, muy importante en la mujer, ¿no? También que es esas enfermedades que nos causa el capitalismo, el patriarcado, ¿no? Cómo nos deja a las mujeres, pues ahí también hay un poquito... Yo lo comentaba con mis compañeras que digo, a ver, habría que levantar el brazo a ver quién es de nosotras quien no toma medicación de algún tipo, antidepresivo, ansiolítico, para dormir, y la que no se toma una medicación de farmacia, yo es que me tomo las que me compro en el herbolario, porque hago no sé cuántas cosas y luego lo mezclo con la melatonina, oye, fenomenal. O sea, todo el mundo, porque no se puede vivir normal. O sea,
vivimos medicados en esta sociedad.
Sí, sí, maravilla. Es como, ¿qué te pasa? Que no, que tienes ansiedad, que no puedes dormir, pues nada, mira, yo me estoy tomando la no sé cuánta, la no sé qué. Y tiramos, y más en el medio sanitario, que hay otro fenómeno que yo siempre les comento a ellas, tenemos, para activarnos, que necesitas el café, el segundo café, la Coca-Cola, la que se la toma, el Red Bull, se toman algunas compañeras, que yo digo, madre mía, alguna, porque claro, para resistir, trabajar de noche, estar a turnos, estar despierta, la casa, los niños, los deberes, que tienen tutoría con los profes, pues tienes que estar. Y luego está la de desconexión, el Zolpidem, el Lorazepam, y más en el medio sanitario. En el medio sanitario rulan las pastis sin receta y como sea, vamos, eso es así. Entonces es como, sí, señor, pues yo es que claro, ahora me tomo un Zolpidem y como no va a dormir, cuando... Por favor, o sea, que tenemos que estar aquí en la droga para...
No, o sea, eso, fíjate, o sea, ahora mismo estoy haciendo un estudio, vamos, estamos haciendo un grupo, un estudio con estos temas, y hay un estudio de Madrid Salud, del Ayuntamiento, que lo han publicado ahora en el 2024, pero bueno, se hizo en el 2022, un tocho de 800 y pico páginas. Y en el tema de salud mental, ansiolíticos y toda esta historia, todo viene por distritos, ¿no? Es la ciudad de Madrid, pero todos los resultados vienen por distritos. Lo curioso es que este tipo de droga y de problemas, de enfermedad, como es la ansiedad o la salud mental, no tiene distinción entre ricos y pobres.
Clase social.
Incluso en los distritos más ricos, San Martín, es que consumen más ansiolíticos que en Usera. O sea, eso es
digna decir, de
estamos en una sociedad enferma.
Enferma.
Hombre, es el que explota. También es consciente de que explote y tiene que tomarse pastillas
no,
para sentirse mejor.
Pero aquí sí que hace la distinción, las estadísticas también es distinta, o sea, es varón-mujer.
Pero tienen más tiempo.
Y
el de aquí tiene menos para pensarlo.
Quien rompe la barrera es la mujer.
Claro.
¿No? Entonces, el tema es hasta qué punto nos está consumiendo este tipo de sociedad a las mujeres. Que ya da igual en qué sociedad vivas, si vives con más presión social, si tienes problemas económicos, si comes mejor o comes peor, si da igual. Es que en todos los distritos la tasa de problema de salud mental es altísima en las mujeres y de ansiedad. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué tipo de sociedad tenemos donde eso está pasando?
Pero muchas mujeres van en supervivencia, o sea, en modo supervivencia. Van, pues eso es lo que dices tú, me tengo que tomar X para mantenerme despierta por
y
el turno.
Y competitividad. Para mí el problema social hoy, y sobre todo en la mujer, es que tenemos que competir todo el tiempo con el hombre, todo el tiempo, para poder escalar hasta una posición que nos sitúe a la misma altura. Entonces eso nos lleva una cantidad de estrés y una cantidad de ansiedad que hace que no podamos resistir si no es con el Red Bull o con el lo que sea. Entonces, ese es el gran problema. Estamos en una sociedad súper competitiva, que lo estamos viendo en cada cosa, entre los hombres igual, ¿no? Pero que le afecta mucho más a la mujer.
Sobre todo una sociedad donde el capitalismo campa a sus anchas,
claro.
Todo está mercantilizado y aquí estamos, a ver si quien pueda. Claro, es una cosa brutal, porque es que hasta en la infancia y adolescencia,
bueno, está siendo
es tremendo. Comentaba una compañera que trabaja en psiquiatría infantil que la cantidad de niños de intentos autolíticos. Del orden de
que se dañan a sí mismos.
11, claro, entre los 11 y los 17 años, que es el rango más o menos que tienen allí. Pero qué clase de, o sea, sí. ¿Qué clase de vida es esta? Es que es monstruoso, verdaderamente. El grado de infelicidad.
¿Qué pasa? No, yo iba a contar en relación a lo de los médicos. Fui a la revisión del trabajo, que la hace Quirón. Para los funcionarios de educación, no sé si para otros también, para los funcionarios de educación de la Comunidad de Madrid, la revisión médica, bueno, yo me apunté porque no, nunca me llaman para hacer la revisión médica, yo me apunto, nunca me la hacen, solo me la hicieron el año del COVID. Durante la pandemia me llamaron para que saliera de mi casa a hacerme la revisión médica. Y yo decía, joder, estoy acojonada en mi casa, no quiero salir a hacerme. Bueno, pues me apunté, y entonces trajeron, vino Quirón, vino el señor Quirón, bueno, vino la furgoneta, que además cada cosa es un concierto diferente.
Quirón, o sea, llama.
Quirón llama. Pues el autobús es una empresa, trajeron el autobús. Los profesionales, otra empresa, y yo creo que los análisis clínicos, otra empresa.
Seguro.
Vale. Pues eran venezolanas, la enfermera y la médico, me enteré porque hablé con la médico. Entonces le digo, no, yo he sufrido, con la médica, he sufrido acoso laboral el año pasado, ¿no? Y le empecé a meter cera porque a mí me gusta molestar. A mí me gusta molestar, me cuenta lo que has dicho, me gusta molestar y mucho, disfruto, creo que ese es el signo. Entonces digo, le voy a tocar los cojones un rato, a ver si hacen algo, Quirón, a ver si hace algo. Y da parte a Ayuso, de que se hace acoso laboral a los funcionarios de educación, porque como no podemos, se les explota, el equipo directivo les explota todo lo que pueden si nosotros cedemos, ¿no? Bueno, si no cedemos es cuando van a por nosotros moralmente. Y entonces al rato me dice la tía, mira, ¿por qué no vas a tu médico de cabecera? Ya está hasta el coño de mí. Dice, ¿por qué no vas a tu médico de cabecera y le pides una pastillita? Yo me tomo una. Dice, porque yo vengo del futuro.
Anda.
Y nada va a resolverse ni va a solucionar. Digo, ¿y de dónde vienes? Dice, de Venezuela.
Ay, es un culo
de tus cojones. O sea, digo,
no, pero el político absoluto.
Claro,
que
pero...
Ella dice, vamos hacia eso.
O sea, sí. Es dice, yo vengo del futuro. Claro. Y claro, me la quedo mirando, digo, fíjese, ahí somos diferentes, yo tengo esperanza. Ahí no creo que la situación vaya a empeorar. No sé qué, bueno, ya le metí ya cera, ya me piré. Bueno, pues ahora que sepáis que no puedo recibir mis análisis clínicos, porque no me funciona la aplicación en el móvil que me tengo que descargar. Así que todo para que yo ahora no pueda leer mis análisis.
Tía, eres funcionaria, cómprate un móvil nuevo, tía. Que...
Tío, soy resistente, no me gusta la obsolescencia programada, coño. Bueno, pues eso, que me lo recomienda la propia médico y encima me suelta el discursito político que digo, de la variedad, viene del futuro, viene de Venezuela.
Yo os diré que creo que fue final de la segunda ola, más o menos, yo pierdo fuerza en los brazos, en general en el cuerpo, yo a las 6 de la tarde estoy en mi casa como si me hubiera pasado un trainer por encima y nadie sabe por qué, a día de hoy todavía no lo sé. También os digo. Y entonces tenía un médico que me dio la baja, como estábamos en pandemia, pues bueno, pues espera, a ver, no sé qué, pues esto, pues lo otro, cada mes te llamo, tal, no me manda muchas pruebas, pero sí me mandaba el paracetamol, no sé, y ya llega un momento en que le digo, pero perdón, ¿yo voy a tener que estar toda mi vida tomándome paracetamol o ibuprofeno? Y me hace, digo, como que, pero dígame lo que tengo, ¿sabes? Deme un diagnóstico, deme, ¿sabes? No fue capaz, de hecho me tuve, o sea, me cambié de médico, vaya, o sea, luego ya pasó todo esto, yo aprobé la OPO y entonces ya me cambié de sitio y tal, y ya bueno, pues voy mejor, pero ese momento, y que todavía no sabemos muy bien por qué, no sabemos si era un COVID persistente mal así, porque yo no pasé el COVID como tal en la época de COVID, pero en el 2019, en noviembre o por ahí, yo cogí una neumonía, bueno, dejé de fumar, tampoco fumaba mucho, pero dejé de fumar. Una neumonía y el pequeño, nuestro hijo pequeño, un principio de neumonía también.
Que podría haber sido...
Que podría haber sido los primeros COVID de estos que...
Como Marga, que también que estuvo ingresada por lo mismo, me acuerdo.
Eso es.
Que estaban llegando ya, pero que era...
¿Qué pasa? Que como el 2020 saca la vacuna de la... Justamente del COVID que tenemos, pues no sabes si lo anterior ya, es, no es, tal. Pero todo, ya, yo me empezaba a leer y decía, pues todos los síntomas, este le tengo, sí. Mi madre encima tiene fibromialgia y fatiga crónica, súper preocupada, a ver si te va a pasar a ti lo mismo y no sé qué. O sea, era como todo un cúmulo ahí de circunstancias adversas. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue eso, porque la facilidad que tenía el hombre para recetarme, y yo le digo, hombre, que no tengo yo 80 años como para tener que estar con la analgesia todos los días. No veo yo que tenga que tener cronificado aquí y pautado de para siempre. Es como cuando vas a ver las cartillas y te pone crónico y dices, o no, pero ¿por qué? Entonces me dije, es que no. O sea, primero, que tenemos un sistema de salud que no es preventivo, nunca lo ha sido. Y menos ahora, o sea, nunca vamos a prevenir la enfermedad o a prevenir los hábitos, o a través de hábitos prevenir según y qué, sino que vamos a parchear y vamos a curar y tal. Entonces, claro, las pastillas pueden rular, la pastillita te la puedes tomar, pero
para estar contenta, para
estar productiva.
Pero en realidad lo que necesitamos, yo creo que es simplificar, escuchar mucha música.
Sí.
Y vivir más despacio.
Claro, vivir más a la cubana.
Claro, exactamente. Nos está obligando a llevar un ritmo que quizá a nuestro organismo de mujer no le va.
Yo estoy aprendiendo últimamente, a raíz de lo que dices tú, claro, a respirar y mucho, quiero decir, a en lugar de saltar enseguida, a decir, voy a practicar la paciencia. Porque enseguida estás intentando dar una respuesta, o intentando no sé qué, y cuando descubres que no hace falta dar una respuesta inmediata, o que tampoco pasa nada, ni se acaba el mundo, ni nada, das opción a que otras personas también participen y piensen y no sé qué, que tú no tienes por qué ser la que tiene la solución siempre, que no tienes por qué ser la más resolutiva, que puedes tener un mal día, que tienes derecho a tener un mal día, y que se te respete igual que al resto de personas, y de hombres sobre todo, que tienen un mal día. Y que parece que estamos preparadas para todo, o sea, somos como superwoman, ¿no? Y podemos cuidar y tal, y no sé qué. Y luego resulta que los hombres se enferman y son como niños del medievo. Perdone, padre, que no puedo aportar para el diezmo y estas cosas.
Es que es así.
O sea, fue la primera vez que me puse la vacuna. Para la gripe,
hace 30 años le pusieron la vacuna para la gripe y se puso a hacer testamento. Esto lo dije. Sí.
No he vuelto a vacunarme.
Lo prometo, o sea.
De hecho, yo no lo vacuno nunca.
Mira,
pero no, me refiero a que a lo mejor es una exageración y pido perdón desde aquí si he ofendido, ¿no? Pero es verdad que estamos muy. Yo creo que a los hombres se les ha enseñado, por lo que hablábamos antes del patriarcado, a que se les va a cuidar, pase lo que pase, y tengan la edad que tengan, y que nosotras tengamos la edad que tengamos, tenemos que cuidar.
Claro.
¿Vale? Y cuando tiene que ser al revés.
Estando enfermas, sea como
claro,
sea.
Y cuando es al revés. Se puede dar el caso y se van dando cada vez más casos y ojalá se sigan dando muchos más casos, pero es muy raro. Porque incluso a la mujer que lo puede pensar, si está mal y se deja cuidar, se siente mal.
Claro.
Y dice, si es que yo tengo que estar haciendo, si es que yo tengo que... Pero si tienes 40 de fiebre, no, no, porque... No,
sí, yo puedo.
Entonces ahí no tiene la culpa el hombre.
No, sí. A ver, en ningún caso, en ningún caso estamos hablando de culpable. Yo no he puesto la palabra culpable encima de la mesa.
Que hay caso que tiene razón.
¿Sabes? O sea,
sí.
En realidad la
mujer que vamos, no ha molestado
nada. De la culpa de
sí, claro, es eso.
Frustrado en nuestro género.
Eso es.
Sentido de cuidar a
eso
es. Ella.
El de haré algo bien, haré algo mal, estaré.
Vas a trabajar y dejas a los hijos.
Claro, si estás ahí
y si tiene un poquito de tos y encima te sientes esa culpabilidad,
eso es.
La culpa cristiana que la llevamos allá a cuestas y...
Es la culpa cristiana, es el patriarcado este de toda la vida de
patriarcado, la iglesia,
bueno,
la iglesia.
También hay una parte de instinto.
Sí, bueno, instinto
que no puedes dominar. Yo creo que eso, aparte de que va en nuestra psique, es que hay una necesidad. O sea, yo creo que no se hace si no hace falta.
Sí, pero igual
hay
que
necesidad.
Pero igual que el ser humano se ha ido
esa necesidad podría también afectar.
Claro, pero igual que el ser humano se ha ido adaptando a la circunstancia y al entorno durante toda la vida, hay determinados instintos que no entiendo muy bien por qué los tenemos que seguir manteniendo. Quiero decir, no tenemos un depredador natural en la puerta que haga que tengamos que salir a cazar o que tengamos que, ¿sabes? O sea, quiero decir que eso es lo que nos está costando como desaprender a muchas mujeres, yo creo, y
sí, que te fustigues.
Claro, y
también porque yo creo que hay un hilo de que hace que haya un sentimiento de dependencia, pero que va y viene, porque los hijos con su madre tienen ese mismo hilo.
Sí.
O sea, yo creo que ahí es algo natural, en parte. Lo que no es natural es el abuso de que, porque haya, tengamos ese instinto natural, el hombre se relaje. Esa es otra cosa. Pero yo creo que incluso el hombre, cuando está en un momento de crisis o un momento de más consciente de su ser, ¿no? Tiene a la figura de su madre como algo que es su vida. O sea, que no es que le haya dado la vida, es que también es su vida.
No, de hecho
bueno, es como la continuidad de la vida, ¿no?
Las personas mayores, cuando ya están prácticamente que se van a morir, la mayoría llaman a su madre.
A su madre.
Las personas demenciadas llaman a su madre.
Es el hilo de la vida, ¿no? Al final.
Pero porque también siempre es una construcción social donde las mujeres somos las que... Entonces, tu figura de apego, ¿quién ha sido siempre? La madre. La figura de apego más para los momentos trágicos.
Y si le das la teta al niño más.
Que se queda ahí.
También, pero yo creo que tiene que ver un poco con eso, de que estás cuidándole, ¿vale? Y entonces se quedan con esa figura tuya de apego.
Claro,
¿por qué?
La protección que tú
porque la madre no va a juzgar al niño varón que llore. Ni muchos padres, pero en el sistema patriarcal, en todo esto, el padre era el de, anda, vas a llorar, no sé qué. Entonces,
son hombres.
Eso no es de hombre, pareces una niña, tal, no sé qué. Todo eso, yo creo que el niño varón se lo aguanta delante del padre y a la madre sí que se le puede mostrar tal y conforme es porque la madre no le va a juzgar por eso. Claro. Entonces esa figura de apego la tiene ahí porque sabe que es un lugar seguro. En ese entorno familiar donde el padre es el más estricto, el más tal, la figura materna es el refugio.
Originalmente quienes han cocinado hemos sido las mujeres, aunque ahora los hombres se han apuntado a la paella del domingo, cuidado, que hace, o sea, cosas así como muy espectaculares y hace, bueno, unos dulces y tal, bueno, bien. Pero, de verdad, o sea, la comida de batalla han sido las madres. Entonces, la madre conoce a esos hijos porque entonces todo ese tira de afloja con las comidas, con los baños, con la higiene. La higiene ha sido cosa de las madres porque no vas a llevar al niño sucio, no quieres que tu hijo los padres es como la higiene, pues no han sentido una obligación. Entonces, claro, pues normal que esa figura de apego al final sea la madre. O sea, ese hilo, ese hilo está construido socialmente también.
Sí, pero, por ejemplo, mi suegra dice, tiene dos hijos. Dice, si hubierais sido niñas, os habría enseñado a cocinar. Entonces, claro, mi pareja, pues, ahora cocina porque se mira la receta. Mira,
claro, todo, claro.
Lo hace bien, lo hace muy bien y se esfuerza. Pero yo no necesito mirar la receta.
Claro.
Y mi suegra me ha transmitido cuando... O sea, es tremendo. Cuando tiene que decir algo de cocina, me lo dice a mí. Digo, díselo a tu hijo. Díselo a tu hijo. Que también ahí me dice, yo soy feminista. Digo, si no veas, digo, no.
Pero también, yo en eso tengo también una opinión. Joder, con el perdón, ¿eh? Que se sale. A ese respecto, porque siempre se ha dicho, bueno, es que hay, y ya cada vez menos, ¿eh? Es que también hay mujeres muy machistas. Claro, pero es, esas mujeres... machista, o sea, es, lo que han hecho es cumplir a la perfección con el patriarcado, con lo que se le ha mandatado, que es que mis hijos varones se hagan como mi marido, o sea, realmente, o sea, el día de mañana sean como mi marido. Y lo demás les cuesta mucho encajar otro tipo de verdades porque lo tienen eso a fuego. O sea, a mí no me cabe otra posibilidad. Lo que pasa que, bueno, pues hay mujeres que han sabido o han tenido la oportunidad de salir de esas tesituras, sí, de tener ese pensamiento.
Que se ha avanzado las mujeres ya de una edad, sí, como la mía, pues es que es bueno, muy... Claro, es que hay que haber vivido todo lo que mi generación, no te digo ya la de mi madre, sí, sí, o mi abuela, sí, sí, lo que han vivido,
sí, sí,
entonces eso te lo han... Desde pequeña es lo que has vivido, lo que, sí, lo que sí, te han enseñado,
es la enseñado,
y además la iglesia por detrás. Todo era pecado y
a muchas les cuesta desaprender.
Claro, claro. Pero es que es normal, porque claro,
eso,
le tengo que preparar la ropa, le tengo
todo
que...
Todo era pecado.
Eso es.
Por todo te tenías que
son las madres. O sea, muchas veces las esposas es,
son
era,
madres de...
Madres.
Eso es. Yo es que lo veo en el hospital a diario.
Hemos avanzado, hemos intentado, pero es verdad que lo tenemos ahí. Arraigado.
No, está claro.
A la mujer se le dio un papel y ese papel... era como lo que te decía la sección femenina,
sí.
Estas son las reglas.
Y tú eres un, ¿no?, ser inferior.
Y tú tienes que hacer tal cual, porque
no,
además...
Y si trabajaban y ya se casaron,
no, y era un servicio a la sociedad.
Sí,
o sea,
sí.
Era su forma de contribuir a la sociedad, pero nadie se lo pagó, ni claro, nadie se lo reconoció.
Las mujeres,
¿no?,
teníamos un día, cuando ibas al colegio, lo poco que ibas al colegio,
claro,
que tenías un día que tenías que la de costura, sí, tenías que aprender a coser, chico,
sí,
¿no?
No, era hacer todo ese trabajo social que le correspondería a la sociedad hacer.
Claro.
O sea, cuando hablamos de cuidados ahora, claro que lo puede hacer igualmente el hombre, pero si tú tienes una situación donde tienes que dar a la sociedad con tu trabajo, sea el que sea, hombre o mujer, da igual, y no hay posibilidad de hacer un trabajo de cuidado con tus padres o con tus hijos, la sociedad tiene que cubrir eso, ya sea con un cuidador, ya sea con una guardería, ya sea con una una residencia de mayores. O sea, es la sociedad la que tiene que cubrir ese hueco, y antes lo cubría la mujer.
Claro.
Nadie
un trabajo gratuito
eso.
Que
pero que además se moldeaba porque tenía que ser pura, limpia, no sé.
Hombre,
qué. Mi madre me contaba que iba al colegio y que las monjas, como le vieran con las uñas no sé qué, la volvían a mandar para casa hasta que venía con las uñas limpias. O sea, cosas así que luego, claro, traen traumitas. O sea, luego tú llegas a tu casa y tienes el traumita de que todo el mundo tiene que ir y que
eso,
te pillen con las bragas limpias, no vaya a ser que
ay,
no
sí,
te atiendan
sí,
en urgencias y va la manga. O sea, unas
sí,
cosas
claro,
muy raras.
No,
pero
cosas,
que es así.
Y que ahora mismo...
Muy tremendas que ahora son impensables,
claro,
pero que mi generación lo ha vivido.
Claro.
O sea, que es muy difícil trabajar todo eso. Yo no sé tu suegra la edad que tendrá, pero seguramente, estoy segura que no lo hace por fastidiarte ni nada.
No,
no
y lo hace porque es lo que
lo que ha aprendido.
Lo enseñado y lo
la
que...
manera impecable de ser claro, suegra y de ser madre.
Y luego enseña a los hombres y les pasa lo que nos pasaba a nosotros con el vecino aquel que vino a ponernos las cuerdas a casa. Teníamos un, en una casa teníamos un patio interior y, dije, y teníamos un tendedero de la ventana. Entonces dijimos, va, pues entre vecinos tiramos más cuerda y tenemos más... Y vino el hombre con toda su buena voluntad a hacer el taladro y no sé qué, y me preguntó a mí que a qué altura quería las cuerdas de tender.
¿A ti?
A mí. Qué estábamos mal. Los dos en la cocina, ¿sí o no?
Claro,
y entonces, claro, yo cogí y le dije, pues mira, pregúntaselo a Dani, porque es el que pone las lavadoras. Y entonces el hombre le cambió la cara, dijo, ostras, y ya cayó en la cuenta de que, ostras, es verdad.
Que estaba teniendo un
ser. Claro, es verdad. Y luego me dijo, no, perdona, digo, no, sí, que me parece bien que hayas preguntado, pero mejor díselo a él, porque yo... puedo hacer otras cosas, pero la lavadora no me encargo.
Bueno, tendría que haber verdad, mucha gente joven, de las que ahora mismo son madres, que tendrían que ponerse las pilas y empezar desde ahí la educación, desde su propia casa, de su propio entorno.
Sí.
Porque es que no se aprende.
Es que yo siempre cuando hablo con madres y tal, es como, yo a mi hijo le voy a enseñar a cocinar, yo a mi hijo le voy a enseñar a limpiar. No, enséñale a ser un adulto funcional, es decir, que no se muera de asco ni de hambre ni de nada, si vive solo, porque si no tiene a nadie alrededor que le diga, abre tal, no sé qué, no, que sepa cómo hacer las cosas, o sea, lo que es un adulto funcional, ya está, y tampoco una cosa extraordinaria, ¿no?
Jóvenes,
es que vamos a ir cerrando,
sí, sí,
unos cuatro.
De todas formas, hay una deuda social, vuelvo a insistir, con las mujeres mayores. Una deuda social. Ahora mismo, las más precarias, las que viven en peores condiciones, donde se ve que hay una pobreza severa, es con esas mujeres mayores que no han tenido posibilidad de trabajar y tienen unas pensiones ridículas que no les dejan ni comer. O sea, eso es una deuda social.
Sí. Y ya, si te digo, que cuando están ingresadas y las tienen que mandar a una residencia y no les dan las de la comunidad, ves a la pobre trabajadora social preguntándole si tiene algún ahorrillo por ahí para poder pagarse una residencia, que eso lo he visto yo.
Claro, pero...
Que sale la trabajadora social hecha polvo de la
habitación. Las residencias requieren que tú tengas unos ingresos previos o unas pensiones que estén en la...
Sí, hay una tabla.
Esa se puede morir en la puerta.
Hay unas tablas.
Da igual, o sea, eso es lo que ahora mismo creo que además no es Madrid, que siempre focalizamos en Madrid, es la inmensa mayoría de la península que tiene ese problema con las mujeres mayores, que han trabajado como brutas en todos los sitios, tienen unas pensiones ridículas que no les dejan comer.
Es así.
Ni comer, ni vestirse, ni tener calefacción. Entonces, eso es el problema. O sea, a mí, esa sociedad me parece que todos nos quejamos, a todos nos faltaría algo, pero hay una porción de la sociedad que es mucho más grave su situación que el resto, y de ellas nadie se ocupa.
Además, de verdad, a mí, yo os agradecerte, Tania, de verdad, que hayas venido. Me encantaría seguir aquí hablando, sin edie. Me gusta cómo hemos llevado el diálogo a los cuidados, porque al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos, o te dedicas.
Sí.
Y tal, me gustaría, si no ahora, en otro momento, que eligieras un poquito del texto y nos lo leyeras, si puedes ahora bien, y si no en otro momento vuelves y nos lees algún, porque como aquí tratamos libros, nos gusta leer, ¿verdad?
Exactamente.
Nos gusta leerlos, pero sí que me gustan los diálogos que se generan en torno a lo que cada una traéis. El otro día, pues eso, con Vane hablando de lenguaje político, de como tal, con Aroa fue precioso porque la presentó, estuvieron aquí Mati y ella dialogando, y habló de literatura, de poesía, de, ¿no? O sea, la próxima que viene es Elena Lebrato, nos viene el día 30, estáis invitados, es un domingo, no sé si podrás, pero bueno. Y cerraremos el ciclo con Miriam Jiménez Lastra, que además es una vecina de aquí de Usera, y es socióloga, y ha escrito un libro también muy interesante sobre cosas de qué nos pasan a las mujeres y demás. Entonces, como vemos que este ciclo se nos quedará cortito, vamos a continuar haciendo cosas, ¿verdad, Mati?
Exactamente.
Y no descartamos reuniros a todas.
Sí.
Un día que podáis, todas las ponentes de este ciclo, que y sois escritoras, que podamos reuniros a todas y así lo cerramos un poquito.
Y hacemos
o le damos más continuidad, si hay otro libro.
Sí, porque o sea, la excusa ha sido el libro, lo siento que suena así como un poco duro, pero es así. Pero en realidad es abrir un poco el melón y claro, tener el diálogo este tan, tan bonito y tan interesante,
y tan,
¿no?,
de conocer, es verdad, que se pueden hablar las cosas así abiertamente en un entorno seguro, sí, y en confianza, vamos.
Esa era la idea. O sea, era un poco la idea.
Pues nada, pues muchísimas gracias.
Queremos hacerte entrega de un regalito también. Oh,
gracias a ti. Bueno.
Qué chulo. Las escritoras que ponéis ahí vuestra.
Qué guay. Pues mira, ¿verdad? ¿Trabajar? Cosas.
Sí. Es el merchant que hemos hecho.
Sí, así ya. Bueno. Pues. Nada, el logo aquí, que hay un artista que hace unos logos estupendos.
Sí, lo he hecho yo. Y nada, yo te voy a coger un libro, e incluso te lo voy a hasta pagar, fíjate. Ahí, a lo loco.
Sí, así, tirando la casa por la ventana. Sí, sí, que estoy muy loca.
Yo también te voy a coger, ¿sí?, este.
Vete con ellos si quieres y...
Ese es 20.
Me vas a dejar así.
Pero bueno, está bien gastarlo en esto.
En esto.
En esto.